Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí asegura que el gobierno hebreo votará mañana un acuerdo sobre Gaza y su homólogo estadounidense Anthony Blinken asegura que el pacto para alcanzar un acuerdo de alto el fuego es cuestión de horas.
Estamos a punto y debería suceder en las próximas horas, pero hasta que realmente suceda no estamos en esa situación. Pero si sucede y cuando suceda será sobre la base del presidente Biden, que presentó en mayo y que unimos a todo el mundo detrás de él.
Por lo demás, a partir de las 7 en la linterna vamos a viajar hasta Cuba. Allí el gobierno cubano ha iniciado las excarcelaciones de presos políticos que anunció tras la decisión de Washington de retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Una iniciativa que han apoyado varios países, entre ellos España o México. Claudia Sheinbaum es la presidenta de este último país.
Nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado desde Londres que no es razonable pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que España, dice, vive situaciones jurídicas absolutamente anómalas.
Es que estamos viviendo situaciones jurídicas absolutamente anómalas, con alguna interferencia judicial en materia política que desde luego cuestiona los propios pilares de la democracia y el equilibrio de poderes que tiene que haber entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Por tanto, pues a mí me parece que no tiene ningún sentido plantear la dimisión del fiscal general.
Te recuerdo que Álvaro García Ortiz tendrá que declarar como investigado el próximo 29 de enero ante el Tribunal Supremo. Además, Puente ha asegurado que la ausencia de unos nuevos presupuestos generales del Estado no es un impedimento para gobernar.
Tener presupuestos es el escenario ideal para cualquier gobierno, pero no tenerlos no es, digamos, un impedimento para gobernar. La hoja de ruta se puede seguir marcando. Tenemos un presupuesto del año 2023 que ya aprobó, este gobierno.
Y en los deportes continúan los octavos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Con 4 partidos y tiempo de juego desde las 7:30 hoy en la cadena COPE, porque a esa hora comienzan el Almería-Leganés y el Pontevedra-Getafe. Luego a las 9, Fútbol Club Barcelona-Betis con Ansu Fati, otra vez fuera de la convocatoria de Flick, Elena Condis.
Le descarta por tercera vez en una semana. El club le invita a salir, pero de momento Ansu Fati dice que se quiere quedar. Se caen de la lista de 22 también 2 titulares de la final. Íñigo Martínez lesionado durante este mes de baja. Araujo, que finalmente se va a quedar, será el titular. Y Chesney, por sanción, entrará Iñaki Peña a partir del sábado. Ya veremos qué pasa en la portería porque el entrenador lo dejó en el aire.
El Betis, por cierto, sin Lo Celso y sin el Chimi Ávila. Luego, 9:30, Elche Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca su 15ª victoria consecutiva y de paso colarse en los cuartos de final de la Copa ante un Elche y que está arriba en la segunda división y que no lo va a poner nada fácil. El Cholo no va a poder contar ni con Jiménez ni con Langlé y medita hacer muchas rotaciones en el 11 titular todo de esta noche.
Sí, perdón Antonio, todo eso hoy. Mañana Real Madrid-Celta con descanso para Courtois. Esta mañana, por cierto, ha habido reunión entre Ancelotti y el director general José Ángel Sánchez, como ha informado Miguel Ángel Díaz. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy tenemos un Barça-Panathinaikos a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera algo menos de frío que hoy, con mínimas de 1 grado tan solo y máximas de 11. En cuanto al tráfico, hay varios accidentes. Precaución. El primero de entrada por la A5 en Móstoles. El segundo de salida en la A2 en Alcalá de Henares. Y el tercero también de salida en la A5 en Navalcarnero. Hay otro alcance más en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas, A4 Pinto y M607 en la Universidad Autónoma. Lo peor del M40 en Hortaleza y Coslada, hacia la A3 y Pozuelo, sentido A5. Dos hermanos de 51 y 53 años han muerto en el incendio de su vivienda en Móstoles. En la casa estaba también el padre, un hombre de 82 años que ha sido rescatado por los bomberos en la terraza. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Se les conoce como agroinfluencers. Son una nueva generación de agricultores y ganaderos que trabajan en el campo desde que amanece y que comparten con total naturalidad en redes sociales el esfuerzo y la pasión que ponen en su día a día. La mayoría tiene menos de 30 años y ha elegido esta opción que muchos otros han abandonado, movidos por su amor a la tierra, la conexión con la naturaleza y la vida al aire libre. Con esta generación se rompe el viejo estereotipo de que el campo es un refugio para quienes no han querido estudiar. De hecho, la mayoría cuenta precisamente con estudios superiores y experiencia también en otros sectores. Sin embargo, han tomado la decisión de regresar a sus raíces, combinando el conocimiento académico y profesional con las enseñanzas tradicionales del trabajo agrícola. Hoy los agroinfluencers son los protagonistas de la historia que nos trae Javi Nieves. Concretamente vamos a conocer a dos de ellos, a Javier Duque, ostense, de 26 años, y también a Laura Vallejo, gallega, de 30 años. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, vamos a fascinarnos con ellos porque en redes son espectaculares y desde luego ellos reconocen también que la vida en el campo es dura y nos muestran eso en redes, pero también aseguran que está llena de recompensas y se les ve en la cara la satisfacción de crecer y de ver crecer lo que siembran, de criar animales con la dedicación que lo hacen y de ser una parte esencial de un sector que alimenta al país entero. Así que vamos a escuchar, mira, a Laura, un día cualquiera, hablando de su trabajo, escucha.
Empezamos la jornada, 8:15 a.m, primer problema, como siempre, el viento totalmente en contra para tirar los eucaliptos. Todo listo.
Tú imagínate 6:30, Javi, con el frío que estamos teniendo estos días, la rasca que tiene que hacer. Bueno, igual empiezan un poquito más tarde, ¿eh?
Claro, y con esa cara de dulce que tiene, pero con su motosierra dándole ahí, ¿eh?
La matanza, ¿verdad?, de Texas.
Laura, y ahora vamos a conocer a Javier, porque él empieza así todos sus vídeos.
Bienvenidos a un día en la vida de un agricultor. Empezamos repostando el 24 y cargando la semilla, y ya nos vamos directos a sembrar. Hoy la verdad que me he estado con mi padre todo el día, él labrando y yo sembrando. Además este campo tiene unas calles que son larguísimas y eternas. Quería aprovechar también este vídeo para aclarar que toda la tierra que veis que estamos sembrando no es toda nuestra, sino que también es de agricultores de la zona. Y bueno, la verdad que el día de hoy ha cundido mucho y eso es todo.
Los agroinfluencers no solo reivindican el valor del sector primario, de su trabajo, sino que también lo hacen visible para otras generaciones. Y demuestran que la tradición y la innovación, como decías al principio, Pilar, pueden ir de la mano.
Laura se formó en hostelería y trabajó durante 4 años en cocinas profesionales, donde perfeccionó su pasión por la gastronomía. Más tarde, decidió dar un giro a su carrera y se especializó como agente forestal, uniendo su amor por la naturaleza con su vocación profesional. Actualmente compagina este trabajo con la gestión de la granja familiar, donde sigue las tradiciones de su tierra. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Laura, veo que en redes sociales eres @lauritavallejo y te presentas como, a ver, motoserrista y operaria forestal, agricultora, ganadera, vamos, que no te privas de nada, Laura.
No, la verdad es que es un combinado de un poquillo pues de todo lo que sale de la tierra, ¿no? Tanto el sector forestal como los recursos típicos de la agricultura o la ganadería tan tradicional en Galicia.
Y Javier, con el que vamos a charlar también, por su parte, estudió informática y tras trabajar un año en este sector se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en el campo. Decidió regresar a sus raíces para trabajar codo a codo con su padre y continuar el legado familiar. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ti en Instagram te encontramos como @duquito_ y te presentas como joven agricultor.
Eso es.
Bueno, así os podemos encontrar a los dos a través de las redes sociales. Laura, ¿cuándo en tu caso, cuándo y cómo descubriste que tu verdadera vocación estaba en el campo, a pesar de haber estudiado y trabajado en otros sectores como la cocina?
Bueno, yo tuve que equivocarme, siempre digo eso, para de verdad saber que mi pasión era estar en la casa, con la granja o en el monte. Realmente el problema creo que es que pues nuestras familias o nuestros padres piensan que siempre vamos a encontrar una vida mejor en la ciudad, entonces siempre te invitan a que estudies, te formes para hacer una carrera, ir a un sitio mejor, ¿no? Pero una vez que estás allí, que estás fuera de tu forma de vivir, por así decirlo, te das cuenta de que echas tanto de menos el campo y lo que has vivido de niña, que he decidido volver.
Bueno, el que tiene cara de niño todavía es Javier. Javier, él, bueno, pues todavía con esa cara, aunque ya es informático, pero tiene cara de ser un crío, pero ha decidido ya por su futuro, su trabajo, que es el que has elegido. ¿Qué te motivó a ti para volver a tus raíces, para dedicarte a esto, Javier?
Diré antes que me mantengo joven, pero este año ya cumpliré 27, ¿eh? Aunque no lo parezca.
¡Oh, Javier, por favor! 27 años, que los pillara. Eso es ser muy joven.
Pero, pues, la verdad que yo quería ser programador desde pequeño, pero estuve un año trabajando en la oficina y la verdad que me amargué. A mí estar en la oficina me podía y, pues, mi padre me animó a venir a ayudarle sin ningún compromiso. Y ya, pues, empecé a venir, cada día me gustó más, hasta que han pasado ya casi 4 años y la verdad que no puedo ser más feliz con lo que hago.
Qué bueno escuchar que eres feliz con lo que haces. Qué importante, además, trabajar en algo que te llena y que te gusta y que te motiva también. Los dos venís de familias dedicadas al campo. Compartís en redes sociales, como estamos contando, vuestro día a día en el campo con absoluta naturalidad. Pero, ¿cómo empezasteis? La pregunta os la hago a los dos. ¿Qué os llevó a abrir esa ventana al mundo rural?
¿Empiezas tú?
Bueno, empiezo yo. Así para apuntar, yo fue totalmente por casualidad, no sé si es el caso de mi compañero que está al otro lado del teléfono, pero realmente yo nunca me imaginé que una vida en el campo tendría éxito en las redes sociales. Entonces simplemente lo que empecé fue a compartir mi día a día con mis amigos, lo que pasa es que ha tenido una aceptación increíble. No sé si es el caso del compañero.
Sí, Javier, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo empezaste en las redes?
Nosotros compramos una sembradora en Alemania y vino unas condiciones peores de las que nos habían dicho. Y pues como siempre me ha gustado grabar y montar vídeos, lo grabé para tener el recuerdo mi padre y yo de cómo lo arreglábamos nosotros mano a mano. Y cuando lo vi todo montado, pues decidí subirlo pues por compartirlo. Tuvo muchísima repercusión de repente, yo no me lo esperaba. Y a partir de ahí mucha gente pues me empezó a seguir y a preguntar cosas del campo y dije, oye, pues si hay tanta gente interesada, ¿por qué no compartir mi día a día y así poder enseñar a toda esa gente que es de la ciudad lo que es la vida en el campo y lo que es ser un agricultor?
Es que la sembradora mola muchísimo, Javier. Ya tiene, hay una cantidad, claro, uno se espera como una especie de tractor antiguo y está ya con unas pantallas por todas partes. Dices que no te gusta la oficina, pero ahora mismo una sembradora es una oficina en el campo, vamos.
Diré que es más cómodo el tractor que la oficina en sí, eso es verdad.
Laura, en tu
pero
caso...
ha avanzado mucho, ¿no? De hace unos años ahora, la tecnología también ha llegado a la agricultura.
Sí, esto está totalmente modernizado, hay un montón de tecnologías que nos ayudan a mejorar el rendimiento, a hacer un mejor uso de los insumos. La verdad que ahora hay que decir que es una pasada.
Te iba a preguntar, Laura, que en tu caso estoy viendo ahora mismo en tu Instagram que tienes 137.000 seguidores. Te vemos hacer un poco de todo, cortar árboles, soldar, reparar máquinas, visitar también ferias del campo, practicar con cosechadoras en realidad virtual. Tienes patrocinadores también y hasta haces sorteos entre tus seguidores. Incluso también has hecho turismo rural, como cuando mostraste cómo llegar a Bulnes. ¿Planificas el contenido? ¿Y te quitan mucho tiempo las redes sociales?
En este nivel pues sí que ya es necesario planificar un poco, porque en el momento en que empiezas a trabajar con marcas, tanto en cualquier ámbito, pues claro, tienes que tener una constancia, te hacen unas exigencias de un determinado número de vídeos, pero creo que siempre, y siempre me ha gustado hacerlo así, mantener mi esencia, ¿no? Voy un poquillo pues también por lo que me apetece, pues lo que tú dices del turismo rural, pues me iba de vacaciones y dije, voy a hacer algo un poquito diferente un día y después pues voy combinando, pues hay épocas que estoy más centrada en el monte, porque ahora la ganadería está un poquito más tranquila hasta que llegue la época de recoger el forraje, entonces es un poquito el día a día.
Oye, Javier, y antes comentabas que había tenido mucha repercusión, vuestros vídeos lo tienen, de hecho ahí están los seguidores que ahora decía Pilar que tenéis, y también los comentarios. ¿Veis que está causando también que los demás jóvenes tomen la decisión que habéis votado, que habéis tomado vosotros? ¿Os lo han contado en redes sociales?
A mí la verdad que sí que me escriben bastantes jóvenes que les anima a ver cómo llevo yo la explotación con mi padre y que dicen, pues espero tener la edad para poder incorporarme después de haber estudiado y hacer lo que hago yo en mi día a día.
En tu caso, Javier, ¿cómo decides qué publicar? ¿Es algo meditado o más bien espontáneo?
Pues hay de todo, la verdad. Ahora sí que pues estoy más centrado en hacer unos vídeos que yo los he denominado agroblogs, en los que más o menos intento subir un vídeo casi todos los días contando un resumen de lo que ha sido mi día a día. Así, de esa forma también puedo hacer ver a la gente tanto lo bueno como lo malo.
Claro, de eso se trata, de lo bueno y de lo malo. Laura, en el año pasado recibiste tú el premio Mujer Rural 2024, que es el mundo rural, sabemos todos que está o ha estado dominado de alguna manera por los hombres, aunque de manera tradicional también las mujeres pues han estado trabajando en el campo. Pero cuéntanos, ¿a ti te afecta de alguna manera? ¿Cómo es el ser mujer en este sector? ¿Quizá es más difícil demostrar la valía o no es así? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que, bueno, las mujeres siempre hemos estado relegadas, como un poquito escondidas, ¿no? Sí que, por ejemplo, yo he visto que las mujeres siempre han estado ahí, en la agricultura y en la ganadería, y han sido gente muy profesional que ha sido necesaria, mujeres necesarias para sacar la granja adelante junto con los hombres, con los maridos o los compañeros. Pero, sobre todo, es complicado para mí en el sector forestal. El sector forestal, si ya en el campo hay pocas mujeres, en el sector forestal somos una minoría, pero abrumadora. Y ahí es quizás donde me ha costado muchísimo más entrar, donde siempre he tenido que demostrar más por ser mujer, donde siempre se pone en dudas de si mi rendimiento físico puede ser equitativo a cualquiera de mis compañeros. Y bueno, es algo que se trabaja día a día y creo que dar esa visibilidad en las redes sociales es fundamental para que la gente entienda por fin que las mujeres tenemos nuestro sitio tanto en el campo como en el bosque.
A pesar de las satisfacciones que os da este trabajo y que nos estáis contando, el sector primario se enfrenta a muchísimos retos. La burocracia, precios bajos, falta también de apoyos, de relevo generacional. En vuestra opinión, Javier, Laura, ¿cuál es el principal problema al que tiene que hacer ahora mismo frente el campo?
Yo creo que sobre todo la burocracia que nos están imponiendo es muchísima y encima con todas las limitaciones que vienen desde Europa, pues nos hacen producir menos y los precios de venta no acompañan, y más con la subida que ha habido tanto de insumos como de maquinaria.
Oye, Laura, yo me imagino y te pregunto pues lo mismo que a Javier hace un rato. Tú, como agroinfluencer, como operaria forestal, pues estás haciendo visible un trabajo también a muchos jóvenes. ¿Qué tipo de respuestas tienes de tus seguidores? ¿Qué despierta la curiosidad a otros jóvenes, a otros seguidores?
Pues es increíble la cantidad de gente que me escribe, tanto por ejemplo como de ciudades, como gente de aquí, incluso de pueblos, que sí que está muy presente el sector forestal, pero no llegan a conocerlo profundamente hasta llegar a saber cómo llegan los productos procedentes de la madera a sus casas o a sus vidas. Sobre todo también me escribe mucha gente preguntándome sobre todo por la formación. Aquí en Galicia sí que tenemos muchas escuelas dedicadas al sector forestal, a distintos puestos de trabajo, pero quizás en otros lugares de España es totalmente desconocido. Entonces también dar ese apoyo de indicarles dónde pueden formarse para entrar en el sector es súper importante.
Nosotros es que teníamos la facultad al lado, ¿verdad, Pilar?
La tenemos cerquita.
Al lado de nuestra Facultad de Ciencias de la Información estaba la de Forestales.
Eso es, la teníamos cerquita, muy cerquita. Sí, 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 compartíamos ahí césped, casi, casi.
Casi, casi, exactamente.
Hoy aquí en la tarde estamos hablando del frío también. Acabamos de hablar hace un poquito con una cartera y con una jardinera que de Aranda de Duero y de Cuéllar en Segovia que nos han contado cómo es trabajar con frío. Claro, os lo pregunto también a vosotros, que trabajáis todos los días al aire libre y desde bien temprano. ¿Cómo lo lleváis estos días de tanto frío por todo nuestro país?
Yo mal. A mí no me gusta nada el frío.
Me encanta lo claro que eres.
¿A qué hora has empezado a trabajar, Javier?
Pues hoy la suerte es que he tenido que quedarme en Huesca, que tenía que ir a la gestoría, entonces no he tenido que madrugar tanto y he evitado un poco el frío, pero normalmente yo sobre las 7:30, 8 de la mañana solo estaría por el pueblo.
¿Y con temperaturas más o menos de media?
Pues justo esta semana estaremos, pues hemos bajado a -2 grados, más o menos.
-2 grados, bueno, de normal estaréis con unos cuantos grados más, ¿no? Lo que pasa es que estamos efectivamente con una ola de frío por buena parte de nuestro país, o sea que lo llevas directamente mal. Pero bueno, en algunas de las máquinas, la cosechadora o la sembradora, tenéis calefacción, me imagino.
Sí, hombre, yo cuando estoy encima del tractor se está muy bien. Eso yo, la verdad que es una suerte que a día de hoy los tractores son como una casa prácticamente.
Lo que hablábamos antes de la tecnología, ¿no?
Sí.
Laura, ¿y la recompensa? Porque claro, decías que tenía su parte mala y su parte buena, ¿no? La parte mala es el frío, pero luego la recompensa de eso, ¿cuál es para ti? El llegar, el poder tomarte un caldo caliente con tus padres, ¿cuál es la parte buena de todo eso?
A ver, yo diré que a mí, es que yo creo que lo que es la felicidad que tengo es que a mí me gusta mucho hacer cosas diferentes cada día. Y aquí pues un día me toca sembrar, otra tengo que arreglar una cosa que se me ha roto, otro día tengo que hacer otro trabajo en la oficina. Y a mí tener tanta variedad es una cosa que me llena mucho.
Laura, ¿y en tu caso cómo llevas el frío?
Bueno, yo el frío lo llevo de maravilla, porque el problema que tenemos especialmente como motoserrista en el monte es los días de lluvia y en verano cuando hace mucho calor, que claro, con la ropa que llevamos de protección y todo se hace muy cansado. Entonces con frío siempre perfecto, porque al final cuando empiezas a trabajar, a moverte, a hacer ejercicio, pues ya lo llevas de maravilla a lo largo de la mañana.
Por último, ¿cómo veis los dos el futuro del sector primario en España? ¿Qué necesita desde vuestro punto de vista el campo para garantizar el relevo generacional real y sostenible?
Pregunta complicada, ¿eh?
Pide que sea un momento, que te están oyendo gente importante.
Yo creo que hace falta, uno, ayuda desde la administración. Y también que desde la educación enseñen lo que es realmente la vida en el campo, lo que es el agricultor, que mucha gente, yo creo que gente joven que tenga ahora entre 7 y 8 años y sea de Madrid o Barcelona, de grandes ciudades, se deben pensar que aquí aún, pues, no sé, que vamos con burros y la típica imagen que se ven en los cuentos. Y no, a día de hoy, tanto, por ejemplo, nuestra compañera como para agricultores y ganaderos, somos empresarios, llevamos empresas y explotaciones.
¿Y Laura, en tu opinión?
Bueno, yo coincido perfectamente con Javier, pero también me gustaría añadir que quizás el problema del sector primario, tanto como en la producción de la madera, en la producción de los alimentos o en mi caso en la lechería que tenemos junto con mis padres, es que algún día seamos capaces de poder poner el precio de venta de nuestros propios productos, que es algo que nos está machacando mucho y que realmente lo que hace es que tenemos un futuro tan incierto que es muy difícil que la gente lo vea como algo viable a muchos años, porque, por ejemplo, en mi caso, en la lechería, nunca sabemos a más de un mes o dos a qué precio vamos a cobrar la leche una vez que la vendemos. Entonces, eso necesitamos más seguridad a la hora de poder comercializar nuestros productos. Y después, pues nada, recalcar simplemente que necesitamos que la gente joven tenga más interés, pues tanto a través de las redes sociales como ya desde niños, desde las escuelas, que les enseñen el campo y que les abran un montón de oportunidades para poder estudiar y formarse y después ya realizar una profesión aquí en el campo.
Bueno, el campo lo estáis enseñando vosotros y muy bien, llegando a muchísima gente también a través del trabajo que hacéis, de esos vídeos que grabáis y que publicáis en vuestras redes sociales. Laura Vallejo, @lauritavallejo, la podemos encontrar así en Instagram, Operaria Forestal, la agricultora y ganadera, y Javier Duque, @duquito_agricultor. Laura, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, os seguiremos la pista a través de Instagram.
Muchas gracias, un saludo.
Otro para vosotros.
Pues qué opción tan buena para la gente que tiene esta vocación tan clara, ¿no? Hemos visto a Laurita Vallejo seguirla y a Duquito, como se llama Javier también, seguirles en redes sociales. La verdad es que a uno le da como una paz más que otra cosa, porque ves el campo, les ves sobre todo dedicarse a lo que más les gusta, que tiene su parte de sacrificio, por supuesto, pero una tremenda recompensa, que es dedicar tu vida a lo que más te apetece hacer.
Y luego que aprendemos también mucho con ellos, los que somos de ciudad, que no sabemos nada del mundo rural, pues fíjate, ¿no? La divulgación que hacen estos jóvenes, que lo hacen además francamente bien, con vídeos que nos enseñan muchas cosas y que nos despiertan también la curiosidad. Pues Javi Nieves, gracias por traernos la historia de estos dos jóvenes, de estos dos agroinfluencers.
Buena tarde.
Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hasta este fin de semana, hasta el domingo, seguramente vamos a tener el frío este que nos está acompañando esta semana en la que tenemos un episodio de temperaturas extremas que tiene a buena parte de nuestro país en alerta, especialmente durante la noche, en las temperaturas mínimas que caen por debajo de los 0 grados. Hasta los 12,8 grados han llegado en Cuéllar, en Segovia. 12 grados negativos esta pasada madrugada que han tenido la temperatura más baja de todo nuestro país. ¿Tú esto del frío cómo lo llevas? Es lo que os estamos preguntando en esta tarde de miércoles. Si eres de los que dice, ande yo caliente, ríase la gente. Y te empiezas a poner, bueno, lo que pillas por casa. Hasta el pijama debajo de los pantalones, que esto no lo ha confesado más de un oyente, Rosa.
Sí, bueno, y resulta que durante la noche hay mucha gente que duerme con la ventana abierta.
Estos son de los míos,
sí. Hola, buenas tardes, gente. Yo también duermo con la ventana, con un palmito abierto, ¿eh? Soy valenciana, pero yo con la ventana cerrada no sé dormir.
Soy transportista, conduzco un camión y demás. Claro, para dormir, pues duermes en el camión y, claro, por la noche con la calefacción, pues es aconsejable pues tener un poquito la ventanilla abierta para que haya ventilación.
Yo también en pleno invierno, estando a lo mejor a 1 grado, a 0 grados, en mi pueblo, en Giria, duermo con la persiana no bajada del todo y me gusta dormir con la ventana un palmo abierta. Me gusta a mí eso de notar refresquito durmiendo. Además, creo que es hasta más sano, ¿eh? Venga, buenas tardes, gente. Un abrazo por ahí para todos.
Bueno, pues
¿lo veis como no soy una rara avis, que no soy la única que duerme con la ventana abierta?
No, sí.
Un poquito, ¿eh? Sí, sin exagerar,
si
un poquito.
Si tu raruna viene por el motivo de que duermes
con la
ventana.
Bueno, sí, que no quiero que sudar y que se me rice el pelo, es verdad. Pero aquí es verdad, es que se duerme mejor.
Bueno,
considerable. Bueno, baja un poquito la temperatura, te tapas bien y yo duermo mejor.
Bueno, para gustos, colores. Efectivamente, porque aquí para dormir es verdad que cada uno tiene sus manías.
Hola, gente. Pues yo para este frío tengo un pijama específico y unos calcetines específicos. Son gordísimos. Más gordo no se puede. Pero la clave para no pasar frío es que la parte de arriba del pijama la metas por dentro del pantalón, pero bien metida por dentro del pantalón. Y luego los calcetines los saques por fuera y estén por encima de lo que es la parte baja del pantalón. Así la verdad que consigo un microclima que, bueno, ya puedo bajar el mercurio que yo aguanto bien.
El microclima.
Vaya pinta.
Claro, remetiendo bien la camiseta por dentro, la parte de arriba por dentro del pantalón y subiendo los calcetines por fuera, es que no deja posibilidad de que el pijama se te mueva y las carnes salgan por ahí.
Hombre,
nada,
es que
lo tapas todo.
Si se te sale la carne o se
las
te dejan al descubierto los riñones,
frío.
Hombre, no puedes dormir, te desvelas. Yo entiendo a este personaje porque dice, yo creo un microclima y cualquiera se acerca. Además, tiene que ser como una estufa, ¿no? Porque hay gente que además desprende un calor que no veas. Bueno, y esta oyente está tan feliz con este frío.
Hola, gente. Yo soy una persona amante del frío. O sea, para mí estamos en unos días insuperables. Yo no me pongo muchas capas de ropa, un abrigo sí, consistente, pero si yo tengo guantes puestos y las manos calentitas y un gorro en la cabeza, pues puedo incluso prescindir del abrigo. Así que ya os digo, esta es mi temporada favorita de todo el año, cuando hace frío. Un saludo, buena tarde.
Aquí hay para todos los gustos. A quien le gusta el frío, a quien no, al que duerme con la ventana cerrada, los que dormimos con la ventana abierta. En fin, pues las cosas del frío, que cada uno lo lleva como puede sí. o como quiere. Sí, ¿dónde sí, nos sí. lo cuentan los oyentes?
607-150602.
Seguimos en la tarde. Enseguida hablamos de bienestar con nuestra nutricionista, que es Elisa Blanque.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías, empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde Burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Y qué te parece si ahora nos ponemos a buscar oro? Sí, lo has oído bien. Oro. Ese metal brillante que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
¿Es que esperáis a encontrar oro en lingotes? Riquezas, pero no tanto. Y este no es lugar indicado. Viene de más arriba. De allí. Allí tenemos que subir. allí.
Bueno, no hace falta viajar al lejano oeste ni soñar con los yacimientos de Alaska. El oro también brilla aquí en España. Imagina la escena, un río en Extremadura, la corriente es baja y tranquila y de repente allí, entre los reflejos del agua, unas pequeñas pepitas doradas asoman en una batea. Eso es lo que ha mostrado recientemente un buscador de oro en un vídeo que se ha hecho viral. Las imágenes son muy llamativas, oro puro, extraído con paciencia y precisión de un río cualquiera. ¿Y sabes qué? Que no es un caso aislado. En España es una actividad que nunca ha dejado de practicarse. De hecho, en Asturias, la búsqueda de oro vive una segunda juventud. Acompáñame hasta el concejo de Navelgas, donde cada año organizan un campeonato anual de bateo. Es más, lo que para muchos es un hobby, para otros es una tradición familiar que se remonta a décadas.
Mi abuelo trabajó en una empresa que se llamaba La Aurífera Asturiana en la década de los 50 y trabajaba como prospector. Esa empresa después cerró y él, pues, su pasión era buscar oro. Entonces él continuó por su cuenta, iba por los ríos y iba a buscar oro, aunque en aquella época lo tenían un poco como un loco.
Escuchas a Hugo, que ha charlado con nuestros compañeros de Mediodía Cope. Hugo es nieto de Enrique Sánchez, pionero en buscar oro en los ríos españoles. Enrique no se rindió, a pesar de que, como acabas de escuchar en la voz de su nieto, lo tomaba por loco. Perseveró y, aunque no se hizo rico, consiguió con esta actividad mantener a su numerosa familia.
No, hombre, hacerse rico no, pero en aquella época, pues bueno, para él era una manera de subsistir. Después lo vendía a dentistas y demás y era, bueno, es una familia muy grande y entonces pues era una manera un poco de subsistir.
Pero más allá de subsistir, este pionero transmitió su pasión a las siguientes generaciones. Hoy sus nietos y bisnietos continúan la tradición y enseñan a centenares de personas a buscar oro en los ríos. ¿Y cómo se hace?
Vamos al río, a una zona que, bueno, más o menos conocemos bien, que es Aurífera. Ponemos todo el material, se va haciendo un hoyo, del cual vamos extrayendo la arena, y después nosotros y la gente que viene como turista la va lavando con una batea, que es como un plato, y el oro, pues bueno, pues se queda en el fondo de la batea.
Lo curioso es que esta actividad es completamente legal, siempre y cuando se realice con herramientas manuales y en zonas permitidas. No se puede usar máquinas ni trabajar en áreas protegidas. ¿Y qué pasa si encuentras una pepita? Pues que es tuya. El oro extraído de los ríos españoles puede alcanzar los 60 euros por gramo.
El oro que sacas te lo quedas, a ver, luego si alguien lo quiere vender, yo personalmente yo no lo vendo, yo me lo guardo. O sea, hay gente que a lo mejor sí que lo vende. Normalmente la gente que viene siempre lo ve, no, lógicamente no gran cantidad porque al final tampoco está mucho tiempo, pero sí que lo ven, sí, siempre se van con el recuerdo.
En verano en Asturias esta tradición atrae a buscadores de toda España e incluso de Europa. Se organizan incluso campamentos y actividades familiares en las que grandes y pequeños aprenden el arte de buscar oro. Algunos lo ven como un deporte, otros como una forma de conectar con la naturaleza. En lo que todos coinciden es que nada es comparable con la emoción de ver brillar una pepita dorada en el fondo de tu batea. Estamos en el mes de los propósitos, ya sabes, enero, en el mes también de volver a la dieta, con ganas de cuidarnos después de los excesos que hemos cometido pues durante las Navidades. Las redes sociales se han convertido en un escaparate donde estos días vemos, por ejemplo, como Kim Kardashian ha empezado un challenge para redefinir su silueta y muchas otras celebrities nos cuentan también qué están haciendo sus dietas. Es el caso de una conocida influencer que bajo el texto Vuelta a los buenos hábitos ha publicado la la imagen de una de sus últimas comidas saludables, donde incluye patatas, cuando la patata suele ser un alimento que se evita para recuperar el peso ideal, ¿no? Es una de las cosas que dicen, no, patata, no, y menos frita, desde luego. Esto ha creado cierto revuelo del que está al tanto nuestra nutricionista clínica, que es Elisa Blázquez, que nos acompaña cada semana todos los miércoles en esta sección de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que una conocida influencer monte tanto revuelo por algo así es un claro ejemplo del gran poder que tienen como prescriptores de productos de marcas, incluso de dietas.
Totalmente. Además, eso ahora es el gran momento, ¿no? Y es que eso genera muchísimas visitas, muchísimos likes y todo el mundo está prescribiendo dietas. Pero es una auténtica locura, ¿no? Al final, que alguien que no sea sanitario, que no tenga conocimiento sobre nutrición, pues pueda recomendar tan alegremente lo que debemos comer, ¿no? Porque genera a veces muchos problemas luego de conducta alimentaria.
Oye, ¿y la patata la demonizamos en las dietas o no? ¿La erradicamos totalmente o hervida la podemos comer?
No, para nada. Y además es que es curioso porque han contactado conmigo varios medios estas semanas, ¿no?
Este
preguntándome
asunto.
Esto, ¿no? Decir, oye, como nutricionista, ¿qué opinas? ¿Los hidratos de carbono hay que prohibirlos totalmente? Para nada. O sea, al final, como digo, estamos demonizando alimentos naturales como puede ser una patata y no es así. Hay que poner el foco en otro tipo de hidratos. Es verdad que si tú consumes muchos azúcares, harinas refinadas, ¿no? El exceso de hidratos en una dieta, en un estilo de vida muy sedentario, ¿no? Pues efectivamente no va a ser el mejor aliado para perder peso. Pero de ahí a que tengamos que prohibirnos una patatita en un plato, además era un plato en el que había verdura, había su filete y una patata cocida, ni frita, uh-huh, ni siquiera, ¿no?
Cocida.
Pues es una auténtica locura y al final generamos muchos miedos en torno a alimentos que no son reales y que hay que evitar.
Pues es que en este mundo de filtros y apariencias están proliferando famosas dietas milagro.
La famosa dieta militar, que consiste en comer 500 calorías diarias, te promete una pérdida de peso de 3 a 5 kilos en 3 días.
La dieta de la piña, o cómo bajar 7 kilos en 7 días. La dieta del huevo, o cómo adelgazar 10 kilos en 2 semanas.
Me dijeron, es la dieta de la manzana, que es buenísima.
¿Por qué las dietas milagro sí funcionan?
O sea, que si venías consumiendo, no sé, 3.000 calorías, empecéis a comer apio y jugo de apio durante una semana y vas a bajar 5 kilos.
Bueno, qué barbaridad,
qué
escuchar todo esto, bajar 7 kilos en 7 días, consumir solo 500 calorías al día. Es que esto es peligrosísimo.
Es peligrosísimo porque al final es que, bueno, aparte de que acabamos desequilibrando muchísimo nuestra alimentación, como digo, genera muchísimos problemas de conducta alimentaria, sobre todo entre los más jóvenes, muchos miedos. La gente te viene a la consulta que ya no sabe qué comer, que se quita todo por miedo, ¿no? Y luego, bueno, pues que las expectativas que se generan versus la realidad, pues son muy distantes, ¿no? Entonces, al final, creemos que tenemos que dejar de alimentarnos para tener un cuerpo X, ¿no? Porque además lo suelen promocionar personas que normalmente tienen cuerpos, ¿no?
Perfecto, ya.
Perfectos y no es así. Hay que poner el foco, además, en la salud, nunca en el peso, que eso es algo que no nos cansamos de repetir los nutricionistas, porque al final tiene que ser algo a largo plazo, ¿no? De nada sirve que tú pierdas 3 kilos ahora haciendo algo muy desequilibrado que te va a hacer sentir mal, digo, a nivel físico, y que luego lo recuperes porque es algo insostenible, ¿no?
Y también importante saber a quién seguir en las redes sociales, ¿no? Distinguir entre información real y contrastada y promesas engañosas.
Fundamental. O sea, toda persona que te prometa milagros, ese tipo de promesas, ¿no? Tan radicales, tienes que huir de ellas. Siempre tienes que ver un poco de dónde viene ese consejo, si es un perfil sanitario, si es alguien que tiene, ¿no?, una formación en nutrición que te pueda ayudar de verdad y que esté contrastada, si hay una explicación detrás, ¿no? Yo cuando doy un consejo en las redes sociales explico mucho, explico el contexto, siempre puntualizo y esto hay que personalizarlo, ¿no? Si realmente estoy dando un consejo que lo puedo dar y ya digo que esto te va a solucionar la vida o tu problema, huye de ese tipo de consejos porque seguramente que no van a ser reales.
Bueno, es que nos encontramos todo tipo de tips, de consejos, de dietas, de recomendaciones. Si te parece, Elisa, vamos a desmontar algunos de los remedios caseros que se han vuelto virales, pues eso, en las redes sociales. Uh-huh. Empezamos con este truco.
¿Sabías que cuando mezclas miel y le añadís una pizca de sal marina, lo que obtenés es un elixir alucinante que te va a permitir mejorar la calidad del sueño y bajar el cortisol? Probalo.
Un supuesto truco que promete desde un sueño reparador hasta mejorar el estado de ánimo. Incluso si tomas esa miel con la sal antes de entrenar, aumentas significativamente tu energía. Una cucharada de miel con una pizca de sal marina. ¿Esto, Elisa, tiene alguna base científica y sirve para algo realmente?
No, ninguna. Es más, es que ya que hemos escuchado, ¿no?, cómo lo recomiendan, elixir milagroso. O sea, no te está explicando el porqué, porque si te dice, oye, porque la miel tiene estas propiedades, la sal uh-huh. tiene estas otras, y entonces, bueno, pues dices, oye, por lo menos me lo está fundamentando. Pero cuando ya te dice alguien que es un elixir, que lo pruebes y ya está, esa es toda la explicación que te da, ¿no? Pues no nos podemos fiar mucho. Al final, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues efectivamente la miel es rica en azúcares, te va a dar energía instantánea. La sal, pues tiene sodio, que es verdad, cuando tú haces mucho deporte sudas y pierdes sodio, ¿no?, en el sudor. Entonces, la bajada de sodio y la bajada de azúcar pues puede quitarte la energía. Pero desde luego que no va a ser un elixir mágico. Y si tu problema energético lo estás, lo estás falseando con este remedio, a lo mejor no estás atendiendo al problema de verdad, que puede ser que no duermes bien, que no estás alimentándote bien. O sea, si no tienes buenos niveles de energía, vete por otro lado, pero la miel con sal no te va a solucionar el problema.
Pues este remedio, esto de miel con sal, lo hemos visto en muchísimos casos. Lo escuchábamos en esta influencer argentina, pero vamos, que son otros muchos los que también hablan de este remedio, podemos decir casero. Hay otros, por ejemplo, Elisa, beber agua con limón en ayunas desintoxica el cuerpo.
Tampoco tiene ninguna base científica. El agua con limón en ayunas te puede ayudar a regular el tránsito intestinal, te puede ayudar a favorecer un poco el tránsito y luego te aporta vitamina C, bioflavonoides. Bueno, pues malo no es, pero de ahí a que te vaya a desintoxicar el hígado y el riñón y tu intestino ya se ocupan de hacerlo muy bien y no necesitas desintoxicar el cuerpo con agua con limón.
Más mitos. El vinagre de manzana regula el azúcar.
Tampoco. A ver, el vinagre de manzana se ha demostrado que puede ayudar a mejorar un poquito la sensibilidad a la insulina y que si tú lo tomas antes de una comida rica en hidratos, pues a lo mejor te sube un poco menos el azúcar. Pero de ahí a que te vaya a regular totalmente el azúcar y que tú puedas tomar el azúcar que quieras o los hidratos que quieras y lo vaya a solucionar el vinagre de manzana, pues para nada, no. No es
los
así.
Zumos detox limpian el organismo.
Los zumos detox, hay que tomar una dieta rica en vegetales en general, pero cuando tú estás tomando un zumo, el problema es que estás quitándote además la fibra, que es algo que ayuda a regular el tránsito intestinal y te va a ayudar a limpiar el cuerpo de verdad. Por lo tanto, no solucionemos nuestros problemas de detoxificación con zumos, para nada.
Otro mito, el agua con bicarbonato alcaliniza el cuerpo.
No, mira, el pH a nivel sistémico de la sangre está estrictamente regulado por nuestro cuerpo y tomar un poquito de bicarbonato no te va a regular el pH general. Otra cosa es que te puede ayudar un poco a regular el pH a nivel gástrico, pero no va a pasar de nuestro tubo digestivo.
Más cosas, Elisa. El aceite de coco adelgaza y es mucho mejor para cocinar que otros aceites, como el aceite de oliva.
No, nunca debería desplazar el aceite de coco, que es rico en grasa saturada, el aceite de oliva, que tiene, vamos, muchísima evidencia detrás de que es fantástico y cardioprotector. ¿Por qué se dice que adelgaza? Bueno, porque aporta energía rápida y entonces quita el apetito, sacia, pero no adelgaza como tal, sino que tiene ese efecto a nivel energético.
Mira, esto también está muy extendido. Beber té verde quema grasa rápidamente.
Tampoco. Lo que te quema grasa es hacer ejercicio y el té verde es un excitante, que es verdad que si te tomas mucha teína, pues te va a ayudar a activar un poco el metabolismo, pero no va a ser la solución porque también te va a poner bastante más nervioso.
Y algo que está también muy de moda últimamente, la sal rosa del Himalaya es mucho más saludable que la sal común.
No, la sal común, si compras una sal marina sin refinar, tiene muchísimos minerales igual que la sal rosa. Lo que tenemos que evitar es que la sal sea refinada, ¿no? Que entonces solo nos aporta cloruro de sodio, pero una sal marina buena es igual de buena que la sal del Himalaya.
Pues es, Elisa, muy interesante todo lo que nos has contado hoy, especialmente la reflexión que hemos hecho sobre la información de la alimentación en redes sociales, porque los influencers se han convertido en prescriptores de todo tipo de cosas, ¿no? De productos, de consejos, de dietas, y al final el que más seguidores tiene y más vende es el que da mensajes más alarmistas muchas veces y ofrece titulares más radicales, y eso genera una muy mala relación con la comida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en la tarde y te haremos caso. Seguiremos todos estos consejos como siempre.
Encantada, Pilar. Un beso.
Gracias, Elisa.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Una moto. Motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más, necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esto que estás escuchando son las calles de Gaza, que se están llenando de gente que ha salido, ha dejado sus casas y se ha echado a las calles para celebrar el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel. Las partes todavía no se han pronunciado, pero sí el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de confirmar ya ese acuerdo de alto el fuego, como te digo, entre Israel y Hamas, que se está celebrando ya por las calles de Gaza. Un acuerdo que incluiría la liberación de varios rehenes, aunque no se está dando una cifra concreta. Esta noche el presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto dar un mensaje a La Nación desde el despacho Oval de la Casa Blanca, pero todavía no se ha pronunciado tampoco sobre este asunto. Esta tregua llegaría 467 días después de aquel ataque terrorista llevado a cabo por Hamas en territorio israelí, que terminó con 750 personas asesinadas y 240 rehenes. Un ataque que tuvo respuesta por parte de Israel, que bombardeó la Franja de Gaza, unos bombardeos que han costado la vida de 46.000 civiles en esa franja, de ellos 17.000 niños. Sonido en directo de la Franja de Gaza, donde están celebrando ese acuerdo de alto el fuego que parece, como te digo, inminente y que ya de momento ha confirmado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Es uno de los asuntos, me imagino, de los que vais a hablar a partir de las 7 en La Linterna.
Va a ser nuestro tema del día, con una duda por encima de todas ellas, más allá de que hasta cuándo va a durar ese alto el fuego y cuándo se liarán a tortas otra vez, que es cuestión de tiempo. No, la duda es, ¿cuántos rehenes quedarán vivos? Porque se van a devolver rehenes, pero ¿cuántos de ellos habrán muerto o se entregarán los cadáveres? Cuidado con esa clave, que es muy importante, ¿eh? En Clave Nacional vamos a hablar de la separación de poderes, porque lo que hay detrás de la recusación de Macías en el Constitucional, noticia de hoy, del fiscal general, de las críticas y demás, es acabar con la separación de poderes. Y dentro de este asunto, también, nos vamos a fijar en Jessica 20 Minutos, la amiga de Ábalos, que le han citado, la amiga particular, que le han citado en el Senado, en la Comisión de Investigación, y ojo, el hermano artista. Con Requeijo hemos hecho una selección de audios, de testigos del caso de David Sánchez, el hermano artista del de la ópera de Badajoz.
Sí, sí, sí.
Y es espectacular el lío en el que se meten para intentar explicar de quién depende el puestecito. Ya lo verás. Todo eso en La Linterna. Tenemos mucha plancha.
Ya veo que tenéis plancha. Enseguida, a partir de las 7, La Linterna con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
Venga, un beso, chao.
Otro para ti. Y este último estirón de la tarde, este último ratito, es para vosotros, para los oyentes, a los que os preguntábamos cómo lleváis esto del frío, que está haciendo, bueno, pues bastante frío por todo nuestro país, especialmente por las noches. En muchos puntos, estamos bajo cero durante la madrugada. Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes? ¿Son frioleros?
Sí, hombre, y sobre todo estamos viendo que somos muy exagerados a la hora de dormir.
Hola, gente. Os llamo desde aquí de Vitoria. Hoy la verdad es que hace Siberia. Yo lo que suelo hacer cuando hace mucho frío, me pongo el pijama de franela, mi batita y me pongo la mantita en el sofá. Pero como llegan las 12 de la noche y ya estoy que ni veo, me subo a la habitación con todo, la manta, el pijama, la bata, y así me meto en la cama. Mi marido me suele decir, pero ¿tú te diste cuenta ayer cómo te metiste en la cama? Pero es que estoy tan a gustito. Aquí cada uno que se meta como quiera. Bueno, un besito desde Vitoria.
Eso es, cada uno duerme como quiere.
Efectivamente, y aquí cada uno lleva la ropa que quiere, incluso como para salir rodando.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Mi marido se pone un calentador de piernas, el pijama, el pantalón vaquero, camiseta, jersey, chaqueta y un polar. Impresionante. Es más, yo siempre le digo que lo voy a tirar al suelo porque rebotará. Y yo voy camiseta, sudadera y pantalón y ya está. Pero para ir a la cama, sí. Ahora con estos días de frío pongo manta y edredón. Y en la almohada, sábanas calentitas.
Madre mía, manta, edredón, sábanas calentitas, más el pijama.
Claro, es que Pilar, aquí cada uno hace frente al frío como puede.
Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo hemos descubierto las sábanas de coralina, súper calentitas.
No hace falta ponerse pijamas debajo de los pantalones. Sigue habiendo en las mercerías los típicos calzoncillos largos.
Hay un invento que son unos parches que los agitas y te los pones encima del calcetín. Y nos viene muy bien cuando salimos bajo cero con la bicicleta.
En los años 70... todos los niños íbamos en pantalón corto y con unas zapatillas de tela de estas de la cadena, aunque teníamos que quitarnos los mocos con los alicates, pero no pasaba nada.
Iban en pantalón corto.
El pantalón corto y los mocos con alicates, con los alicates, es lo que había.
Colgando.
En fin, que terminamos, te quedas ahora. La radio continúa con Ángel Expósito y su Linterna.
Línea editorial.
Cadena.
COPE.
En este momento político en que operan poderosas fuerzas disgregadoras que provocan una importante erosión institucional, la palabra del rey Felipe VI adquiere un valor sustancial como garante de la arquitectura constitucional de nuestro sistema democrático. Hoy la Constitución, fruto del consenso, pretende ser reformada por la vía de los hechos, a partir de una más que discutible teoría creativa del derecho. En ese sentido, el discurso pronunciado por el rey ayer en la conferencia de embajadores ante 130 diplomáticos de nuestro país no debe pasar inadvertido ni olvidarse. Felipe VI recordó que la democracia no es solo la conquista de una ocasión histórica, sino el fruto de una exigente y delicada labor diaria. Además, insistió en que la democracia implica el acatamiento de sus normas y el respeto a sus valores y equilibrios como la tolerancia, el pluralismo, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas. Esa descripción por parte del rey de los valores que están en la base de la democracia no es casual. Tampoco lo es el subrayado de la transparencia y la rendición de cuentas como antídotos contra la corrupción. Se trata de exigencias que hay que reclamar a cualquier servidor público. El rey Felipe VI, una vez más, ha elevado el listón de nuestra vida política y de la conversación pública. Ahora es necesario que los interpelados asuman la propuesta y estén a la altura.